Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE, estar informado.
Bueno, un programa más. Aquí nos juntamos unos cuantos amigos y amigas del buen comer y del buen humor también. Esto es Oído Cocina, el programa donde la gastronomía se saborea con los cinco sentidos.
Eso es, y hoy traemos un menú de esos que merecen descorchar una buena historia, porque empezamos con arte, raíz y mucho, mucho diseño. Cuando una bota de vino española consigue el oro mundial en los Penta Awards, los premios del packaging más prestigiosos del planeta, pues esto hay que celebrarlo.
Hombre, hablaremos de eso, de bota de vino, un proyecto que ha sabido reinventar una de nuestras tradiciones más castizas y convertirla en una joya contemporánea del diseño. Bueno, la bota que antes colgaba en la silla de los abuelos, de algunos padres, ahora se codea con marcas como Monsandón o como Bodegas Estardas Black. Bueno, y para contarnos cómo se logra esto, mantener la esencia y elevarla al lujo más fino e infinito, nos visita Marta Sofía Peña, que es directora del proyecto que une vino, artesanía y cultura española.
Lo montamos entre tres amigos que queríamos sacar un vino. Pero claro, no teníamos bodega y queríamos hacer algo distinto. Y por supuesto la bota lo era. Y además somos de Zaragoza los tres. La bota ahí es muy típica en todas las fiestas populares. Pero queríamos darle como una vuelta más y que fuera no solamente la bota de las peñas, de la romería, sino hacer de ella un artículo de lujo, porque al fin y al cabo es que lo es. Es una joya de artesanía.
Después nos ponemos el delantal más flamenco, porque llega una artista que cocina canciones con alma. Ella es cocinera de emociones, chef de sentimientos y sabe darle sabor a la vida. Maui de Utrera.
Sí, nos va a presentar su nuevo tema, La Celga y el Lenguado, que mejor para Oído Cocina. Un festín de amor inesperado que demuestra que el corazón también se cocina. Y que el amor, como los buenos platos, no entiende de edades.
Por supuesto que no. Flamenco, humor, ternura y compás. Todo servido a fuego lento con ese toque inconfundible de un artista que es puro arte.
Y escribir una canción es exactamente lo mismo que cocinar, pero yo diría más guisar, porque el guiso en sí ya requiere un poquito de la intuición, ¿no? De un pelliquito de sal, una mijita de cardamomo, probarlo, uy, por aquí me he pasado, por aquí me falta, esa cosa artesanal, ¿no? Por lo menos en mi caso, yo escribo en libreta, me alejo del móvil y del ordenador y de todo, y espero a las musas, que las musas a veces vienen y a veces no, pero tienes que escribir a diario como el panadero hace pan.
Y terminamos con una causa que emociona y alimenta a la vez. Arranca la 16ª edición de Restaurantes contra el Hambre, la mayor iniciativa solidaria de la hostelería en nuestro país.
Sí, va a ser hasta el próximo 15 de noviembre, cientos de bares, restaurantes, cafeterías que ofrecen un plato solidario para ayudar a miles de familias que sufren inseguridad alimentaria. Hoy nos acompaña Eloisa del restaurante Alca y el chef, tres estrellas Michelin, Quique da Costa, que son dos ejemplos de compromiso y talento con un objetivo común, que nadie se quede sin un plato en la mesa.
Me gustaría que todo el mundo, no solamente los chefs, tuvieran esa sensibilidad, pero parece como más natural que aquellos que nos dedicamos a dar de comer como forma de vida, tengamos una sensibilidad especial por aquellas personas que no tienen absolutamente nada de qué comer.
Así que ya sabes, pon la oreja, abre el apetito y prepárate para disfrutar.
Sí, porque aquí empieza una nueva edición de Oído Cocina, donde el sabor también se escucha. Tú eres Urbano Canal.
Y tú, Roberto Pablo, si
y
no me equivoco.
Juntos, no te equivocas, somos Oído Cocina.
Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto. Si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo.
Bueno, hoy en Oído Cocina vamos a descorchar una historia con mucho arte, mucha raíz y mucho diseño. Porque cuando una bota de vino española consigue el oro mundial en los Penta Awards, los premios del packaging más prestigioso del planeta, hay que celebrarlo.
Hablamos de Bota de Vino, un proyecto que ha sabido reinventar una de nuestras tradiciones más castizas y convertirla en una joya contemporánea del diseño. La bota que antes colgaba de la silla del abuelo, ahora se codea con marcas como Moët Chandon o Bodega Stardust Black, y ha conquistado además al jurado en Ámsterdam.
Bueno, pues para contarnos cómo se logra eso, en mantener la esencia y elevarla al lujo más fino, tenemos con nosotros a Marta Sofía Peña, que es directora de este proyecto que une vino, artesanía y cultura española. Marta Sofía Peña, ¿qué tal? Bienvenida a Oído Cocina.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, enhorabuena.
Gracias.
Oro mundial. ¿Cómo se siente al ver que un símbolo tan nuestro como es la bota de vino ha conquistado el mundo del diseño?
Pues es que no nos lo creemos todavía, porque cuando nos lo anunciaron, primero quedamos 20 finalistas, Y luego ya fue disminuyendo y era como, oye, que nos han llamado. Y no, no, es que ya quedan 5. Y cuando nos dijeron que éramos los ganadores, pues fue con nosotros. O sea, además, claro, por delante de marcas con tanto prestigio como son y con estudios de diseño tan importantes, haciéndoles el packaging, la etiqueta. Entonces, pues estamos un poco ahí sin terminar de creernos que nos hayan dado este premio.
¿Y cómo, en qué se basa el proyecto? Lo de partir de la bota de vino es la verdad que tiene mucho, hay una conexión ahí muy, muy sentimental, ¿no?
Sí, sobre todo eso, porque nosotros queríamos, somos tres amigos, lo montamos entre tres amigos que queríamos sacar un vino. Pero claro, no teníamos bodega y queríamos hacer algo distinto porque al no tener, teníamos que buscar un vino y algo que fuera diferente y por supuesto la bota lo era y además somos de Zaragoza los tres, la bota ahí es muy, muy típica en todas las fiestas populares, pero queríamos darle como una vuelta más y que fuera no solamente la bota de las peñas de la romería, sino hacer de ella un artículo de lujo, porque al fin y al cabo es que lo es, porque es una joya de artesanía.
Totalmente.
Yo me imagino el jurado en Ámsterdam, cuando de repente abren la caja, ¿no? Pues el vino lo conocemos ¿no? todo el mundo, pero cuando ven la bota y empezarían a darle vueltas, me imagino, uno le daría la con ella, darían hasta que instrucciones, ¿no? Y se dieron cuenta de para qué sirve la bota.
Es que esa era nuestra, estábamos tronchados de risa porque decíamos, esta gente va a abrir la caja. Porque además es que estábamos en la categoría de vinos de lujo y champán. O sea, que hay un montón de categorías, pero nos metieron en esa, que es como, no sé. Pero, oye, pues, no
y
sé.
Les encantó.
Yo creo que ellos debieron de decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Oye, tiene más de 5 siglos de historia la bota, pero vosotros la habéis reinventado, como decimos, sin perder el alma, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de convertir una tradición en un objeto de lujo contemporáneo?
Bueno, a ver, la bota en sí que hemos hecho nosotros no lleva apenas variación. Lo que pasa es que nos pusimos en manos de un estudio muy conocido que ha ganado muchos premios, que están en Barcelona, pero ellos son de Zaragoza, que se llaman Vamos, y les explicamos un poquito cuál era nuestra idea y ellos nos han llevado muy bien de la mano. Y queríamos, sobre todo, no cambiar, que no hubiera alteración mínima en lo que es el diseño de la bota. Y donde se ha puesto todo el... ha sido más en el packaging y en es que claro, a ver, la bota va acompañada de un backing box. Entonces, eso ya es ya la bizarrada total, porque tienes la bota y al lado un backing box que tú tienes que acoplar mediante un grifo en la boquilla de la bota. Entonces, para los puristas del vino es como, ¿cómo que va en una bolsa metida y luego la tienes que pasar? Pero bueno, pues
pero hay que rellenarla, ¿no? La bota.
Claro, la bota se rellena con el backing box que va al lado.
Claro, me parece yo lo veo todo bien.
Buena idea.
No sé cuál es el problema.
Además, es que, mira, no, esto es graciosísimo porque hicimos esto y en el backing box, las pegatinas que van en el, que pone bota de vino, la tirada que hicimos y mandamos a Ámsterdam estaba puesta del revés. O sea, Y se lo dije a Jorge, oye, y me dijo, déjalo, que todavía se van a volver más locos. Me van a decir esto. Y ahí se ha quedado, y se van a quedar así, claro.
Me parece divertidísimo, y además eso está, además que, bueno, detrás también, efectivamente, tenéis, pues, habéis puesto la pieza en manos expertas, la botería Mairal, que lleva, pues, desde 1898 elaborando botas a mano, y está, pues, también un vino de una garnacha de Campo de Borja, o sea, que digamos que esto es muy divertido, pero hay mucho trabajo detrás.
Sí que lo hay.
Sí que lo hay, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Pues muy bonito, como todo lo que se hace con ilusión y con ganas.
Claro.
Y nosotros, o sea, el vino teníamos clarísimo que iba a ser de la zona de Aragón. Primero,
Campo de Borja,
claro,
en este caso, sí.
Elegimos un campo de Borja porque Jorge es de Magallón y la bodega está en Fuentejalón. Entonces, la DEO era Campo de Borja porque además... ahí la garnacha es deliciosa. Primero miramos un macabeo porque a mí esa uva siempre me ha gustado mucho y en la zona de Calatayud queríamos hacer un monovarietal de macabeo, pero era más complicado y al final dijimos, venga va, la garnacha, que es como muy de la tierra.
Vamos a volver a la bota, que yo me imagino ahora la cantidad de gente que nos estará escuchando y estará pensando y que tenga una bota en casa, ¿no? Digo porque, entre otras cosas, yo creo que muy bien, con la agencia de comunicación, nos ha pasado un vídeo, ¿no?, en el que se puede ver cómo Botería Mairal, no sé cómo se llama el hombre, este hombre que es así, que tiene esencia también, ¿eh? O sea,
muchísima. Yo quería, de hecho, es que ahora está un poquito malo y estamos todos muy pendientes de él porque Luis ha sido como... nuestra inspiración.
Espectacular cómo va haciendo y demostrando cómo es el diseño de la bota. ¿De qué material se suelen hacer las botas?
De piel de bueno, se pueden hacer de varias pieles, uh-huh, pero es de cabrito. O sea,
uh-huh, que se le da la vuelta, además. O sea, porque
se le da
viene,
la vuelta.
O sea, como artesanalmente...
Bueno, lo que pasa es que nosotros sí que es cierto que la bota antiguamente no, la bota se hacía con la pez. O sea, sí, la pez es la parte interior. Lo que pasa es que eso altera el vino y nosotros le hicimos como una fundita de uh-huh, plástico, uh-huh, que recubre toda la bota y así no, pues te permite limpiarla, llenarla de otros vinos y no te altera el
claro,
el contenido.
Es que la pez se utilizaba para impermeabilizar la piel de la bota, uh-huh, por dentro, y
es
verdad,
como algo negro ahí, ¿verdad?
Sí,
que manchaba,
sí,
cuando éramos pequeños.
Que a veces cuando se queda al final, pues te sale ahí un poquito,
sí,
y tal.
Sí.
Y dice, este vino tenía pez.
Tenía pez dentro, sí, sí.
Pero
sí,
que sí, esto, o sea, a ver, y que nadie, o sea, se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Pero digo que antiguamente, cuando éramos pequeños, el porrón y la bota era algo que todos probábamos con agua o con lo que fueras, pero probábamos, ¿no? Porque es un arte lo de beber y no mancharte, sobre todo, que eso es importante, no mancharte.
Sí. Pero la gracia es mancharte.
Claro.
Bueno, sobre todo al final.
Claro, yo lo que quiero es que se manche, que es cuando te lo pasas bien.
Oye, simplemente, ¿estáis embarcados en otros proyectos así también relacionados con esto? Porque nos ha parecido tan interesante y sobre todo, volvemos a insistir, es que oro mundial de los Penta Awards, o sea, la bota de vino de España, o sea, que es un símbolo.
Es que ha sido todo muy rápido, es que empezamos a vender en mayo, entonces no nos ha dado tiempo. Hicimos esto, pero también hemos hecho, que es lo que más visibilidad nos ha dado a nosotros, junto con Beso, una colaboración para los enfermos de ELA, y entonces hicimos unas botas especiales que se vendían en Beso Beach. Y en Formentera, en Ibiza, en Marbella. Ajá. Y claro, Rafa y Angie, que son los dueños de Beso, han dado muchísima visibilidad porque por allí pasa gente de todo tipo, de, pues, uh-huh, de la cultura, de empresa, de deportes, y sí, tuvimos la suerte de que Rafa Nadal bebió de la bota y bueno, pues...
eso, claro, ya con eso habéis tenido...
Se acabaron las botas.
Se acabaron las botas. Todo el mundo quería botas como...
Así es que es así.
Las de ahí, pero seguís, o sea, más...
No, claro,
aquí.
Nosotros seguimos, lo que pasa que esto es una producción un poco limitada.
Ya, me imagino.
Y da de sí lo que da de sí Mairal.
Pues... que muchísimas gracias por haber venido hasta aquí.
¿Y dónde podemos encontrarnos la bota? ¿Hay algún sitio donde podamos...?
La bota se está vendiendo ahora en... Uh-huh. Se ha metido como en varios Estrella Michelin.
Sí.
Uh-huh. O sea, en estos restaurantes. Bueno, aquí en Madrid está en Coque. Con Mario y
Mario Sandoval,
en Coque, no Cope, ¿eh? Eso me parece.
Cope deberíais de tener alguna que otra, ¿eh?
Se lo decimos a Paco González, si quieres.
Paco, ¿eh? Seguro que, vamos, a Paco se la tengo que dar ya.
Estos suelen ser más de botas de fútbol, ¿sabes? Aquel, no sé,
no,
si
pero de vino
de...
yo creo que también les puede encajar.
Sí, creo que también, sí, sí. Que Marta Sofía Peña, que muchísimas gracias por habernos acompañado.
A vosotros, un gusto.
Placer.
Estar aquí.
Oído Cocina.
Cuando oyes Oído Cocina, ¿a ti a qué te suena esto?
A una brigada instruida, atenta.
Quique da Costa, 3 estrellas Michelin, un chef con raíz y un poco gamba.
Y dispuesta a ejecutar al máximo nivel y a la perfección las órdenes de esa persona que acaba de cantar la comanda.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Sobre la cálida mesa de mantelito bordado, se miran con extrañeza una celda y un lenguado. Juntos en un plato llano, hay quien lo hubiera soñado. Un flechazo por sorpresa, ella tan sosa, él tan salado. Por dentro tiene espina y te abrazaré con cuidado. Y vamos a querernos un rato antes que nos den el bocado. No te preocupes, mi vida, y agárrate a mis agallas, que al calor de nuestro amor venceremos las batallas.
No se me ocurre nada mejor que empezar con esta canción. Hoy en Oído a Cocina nos vamos a poner el delantal de lunares, el más flamenco, porque nos visita un artista que sabe mezclar como nadie la música, la poesía y los sabores de la vida.
Pues sí, mira, ella es cocinera de emociones, chef de sentimientos, y sus canciones huelen a guiso de domingo y a amor del bueno. Maui de Utrera, Maui nos trae su nuevo tema, La Celga y el Lenguado. Yo estaba pensando quién sería de nosotros dos la celga y quién sería el lenguado.
No sé, yo tengo pinta de lenguado, pues, la verdad.
Pues a lo mejor me toca a mí ser la celga.
Ya sabes lo que te queda, sí.
Sí, la verdad es que tú tienes más espinas. Yo soy más verde.
Y más agallas, que lo hemos dicho.
Bueno, es un festín de amor inesperado que demuestra que el corazón también se cocina y que el amor, como los buenos platos, no entiende de edades.
Bueno, amadrinada por Martirio y sobrina del gran Bambino, madre mía, Maui ha convertido la mezcla de humor, ternura y flamenco en su sello personal. Hoy, entre compases, fogones y risas, nos servirá un menú de canciones con sabor a vida.
Maui, bienvenida a Oído Cocina.
¡Ay, qué alegría, bien hallada!
Oye, en este programa hablamos de sabores, pero contigo no sabemos hablar de música, de cocina. ¿Cómo surge esa manera tan tuya, además, de cocinar canciones que alimentan el alma?
Pues llevo 7 años cocinando un potaje en el escenario que luego la gente se come. Y eso me ha dado para una investigación profunda acerca de lo que viene siendo el arte y la cocina, que tienen mucho que ver. Y en concreto me apetecía también meter el amor. Sí. Entonces estoy investigando mucho sobre el amor y la comida y haciendo un disco que se va a titular Cariño, pásame el pan. Y claro, eso me ha dado, pues me está dando un juego tremendo.
Totalmente. Oye, el nuevo single que estamos escuchando de fondo, el single La Celga y el Lenguado, es una historia de amor que es muy simbólica, digamos, muy también de gente muy, muy distinta, ¿no? Que se encuentra, ¿no? Gente, o en este caso alimentos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo nació esta receta musical? ¿Qué ingrediente no puede faltar en una buena historia de amor, según tú, según Maui?
Mira, el amor y la comida para mí son la misma cosa. Yo a estas alturas de la investigación acerca del disco, os digo que muchas veces no sé si estoy queriendo o guisando. Entonces, encuentro historias en todos los sitios. Y esta celga y este lenguado son dos criaturas ya cocinadas, que se encuentran en un plato llano, y deciden quererse valientemente antes de que le den un bocado, ¿no? O sea, sería como el valor de quererse a cualquier edad, ¿no? De envalentonarse a eso, ¿no?
Estaba pensando además en esa investigación que dices, fíjate que es verdad, porque pues en eso de investigar en el amor, estaba pensando, digo, si te dicen que es salado, es como algo bueno, pero si también dicen, oye, qué dulce, también es algo bueno, ¿eh? O sea, que estamos ahí.
Lo malo es que te digan, eres agrio.
Eres agrio, sí, como el limón.
Qué amargo.
Aunque amargar también de vez en cuando, ¿sabes?
También. Sí, lo bueno está en la mezcla. Sí. Y ahí está efectivamente lo que el lenguado no tenga, la celga se lo aporta, ¿no? Yo creo.
Claro, es que en la cocina, igual que en el amor, los ingredientes tienen que maridar entre ellos, digamos, totalmente, ¿no?
Oye, pero mira, un pescadito con un lenguado. O con esas celgas así, plato sano, por ejemplo, para quien nos esté escuchando ahora que tenga hijos, para los que somos ya tenemos una cierta edad, nos tenemos que cuidar por la noche, que al mediodía también pega muy bien, ¿eh? O sea, que, esto es como las buenas canciones, en cualquier momento pueden sonar, o sea que, dices que el amor no tiene edad, y esta canción refleja un poco eso, y que puede aparecer en cualquier tramo del camino. ¿Crees que eso también pasa con la inspiración, que las mejores canciones, igual que los guisos, necesitan su tiempo de cocción?
Estoy segura, o sea, la inspiración es algo insólito que yo no alcanzo a entender y ni a controlar, y eso me encanta, que en la vida haya algo que no se puede controlar. Y escribir una canción es exactamente lo mismo que cocinar, pero yo diría más guisar, porque el guiso en sí ya requiere un poquito de la intuición, ¿no? De un pellizquito de sal, una mijita de cardamomo, probarlo, uy, por aquí me he pasado, por aquí me falta, esa cosa artesanal, ¿no? Por lo menos en mi caso, yo escribo en libreta, me alejo del móvil y del ordenador y de todo, y espero a las musas, que las musas a veces vienen y a veces no, pero tienes que escribir a diario como el panadero hace pan, ¿no?
Sí, sí, o sea, tienes que hacer una receta e irla mejorando cada día, ¿no?
Exacto.
Echándole, añadiéndole un poquito de aquí, otro poquito de allá. Bueno, tu música además se mantiene un poco entre el flamenco, lo teatral, lo poético, tiene un poco de mezcla de todo. ¿Y cómo consigues mantener ese equilibrio entre las raíces y la experimentación, ¿no?, sobre lo moderno. O sea, ¿cómo permite el flamenco ir buscando nuevas vías, ¿no? Porque, bueno, hay mucha gente que lo ha buscado, evidentemente. Hablábamos antes de Martí, hablábamos de Bambino. Pues, ¿cómo se consigue llevarlo a nuevas generaciones y a nuevos terrenos?
Se consigue con mucha curiosidad, experimentando, jugando, volviéndote una niña. Y al final, como tú has dicho, yo vengo de una raíz muy flamenca. Utrera es un potaje, ¿no? Una olla encendida y los vecinos cantando y bailando. Entonces, eso lo tengo. Es una herramienta que está dentro de mí y lo demás es todo jugar, a expresar, a contar una historia con todo lo que se pueda, ¿no? A mí me encanta el humor, el teatro, más que el humor, el ángel, ¿no? Esa cosa que hay por ahí por el sur, que también es un ingrediente secreto en todos los platos, el ángel. Echarle ángel a las cosas, ¿no? No es lo mismo hacer un potaje y esperar que la olla haga shh, que cantarle por bulería mientras, ¿sabes? No. Eso se impregna de otra cosa.
No había escuchado nunca la expresión de echarle ángel.
Echarle ángel.
Es muy bonito, ¿verdad?
Sí, sí, es precioso. Sí. Bonito,
sí, sí. Eso está en la receta del potaje de mi madre, está eso.
Igual, échale un poquito de ángel. No hay, pues vas a comprarlo.
No, eso no se compra, me temo.
Habrá que ir a la parroquia.
Justo cuando iba a mojar un cachito de pan en el huevo frito, me mandaste ese WhatsApp con palabras al azar y el icono del besito. Y ya dispuesta a interpretar algo en mí se echó a volar, creo que ha sido el apetito.
Porque si La Celga y El Lenguao es el nuevo sencillo que nos adelanta ya, que dentro de poco tendremos nuevo trabajo de Maui, como decimos, siempre has tratado, ¿no?, la música relacionada con la gastronomía. ¿Está de qué álbum es este tema que estamos escuchando, Mi Yemita Fría?
Está también de Cariño Pásame el Pan. Llevamos ya tres singles y vamos a seguir cocinando, claro.
Cariño Pásame el Pan, es que me parece fantástico.
Nos va a dar mucho juego que sepas en oído cocina.
Me encanta.
Nos has hablado antes, que es algo que yo no tenía, de los domingos y el vermut, que me acuerdo que hace tiempo mi pareja me lo pasó por Instagram, me dijo, fíjate, tenéis que entrevistar a Maui, porque cuenta un poco más esta historia, o sea, ¿de qué va? O sea, porque es que te subes a un escenario y los domingos, creo que es, ¿en qué teatro? Aquí
en el Teatro Flamenco Madrid.
En Madrid, y ahí se va de verdad cocinando un potaje mientras que vais cantando.
Claro,
cosa, ¿no?
Claro, imagínate, eso es así. Llevamos 7 años con ese espectáculo, o sea, ni el Rey León. triunfa mucho más un potaje en un teatro que está en Malasaña, que cuando empezamos a hacerlo, yo veía allí hipsters, haters, todos los modernos, las modernas, digo, se van. ¿Entendés aquí un potaje gitano de Utrera, de habichuela? Pues sí, se puso de moda y llevamos 7 años ahí, que es muy sorprendente porque es una experiencia, ¿no? Nunca es igual el espectáculo, siempre viene algún artista a cocinar conmigo y ha pasado por ahí todo tipo de personajes, ¿no? Desde Antonio Carmona hasta Vanessa Martín, Rosalén,
Kiko Veneno,
Antonio Canales, bueno, muchísima gente, gente de la ópera, gente de la cocina, gente de actores, y es muy divertido porque, bueno, sucede lo que sucede en las cocinas, ¿no? Que pasan las mejores cosas, las mejores conversaciones, como los misterios por resolver, todo pasa en la cocina, ¿no?
Bueno.
Y yo estoy cocinando ese potaje en el escenario y el teatro se impregna de un o de toilette o de potaje, que luego cuando terminamos la gente lo prueba, evidentemente, y disfrutan un montón.
Qué bueno. En Oído Cocina sabemos que, bueno, cada canción tiene su pequeña receta secreta, tiene sus ingredientes. ¿Cómo se va cocinando un tema de Maui? ¿Cómo se empieza por la letra, se empieza por el ritmo o por una emoción que se mete ahí en la sartén del alma? ¿Qué es lo que primero te viene?
Qué bueno, mira, nunca me lo había planteado, pero has dado en la diana. Yo creo que es una emoción, sí. Sí, es como una idea, pero una idea que te está impulsando, llevándote al papel de manera muy fuerte, ¿no? Ajá. Y luego ya sí que hay que construir pues una literatura. Yo soy muy de las texturas en las canciones, me gusta mucho que los versos tengan no solo sabor, sino su textura, su traqueteo, sus cositas. Entonces me gusta jugar mucho con la literatura, pero trabajo con la guitarra en la mano, o sea, va todo junto. Yo voy cocinando todo junto.
Muy artesana, porque nos decía, escribes en libreta, guitarra en mano, o sea, que no estás aquí hoy en día con la IA.
Termomino.
Sabe todo ya, pues es muy parecido, ¿sabes? La termomino sería la IA, ¿sabes? A nivel de cocina. ¿Se te ha pasado alguna vez alguna canción o has dejado y has dejado? Bueno, en su punto estamos viendo que algunas las tienes, vamos, perfectas, sí, ¿eh? O sea, que...
Muchísimas.
Alguna, ¿no? Se ha quemado ahí.
Sí,
dicho,
muchísimas. O no han llegado a hacerse. No. Estaban crudas, ¿no? Como un tataki.
Sí, no han llegado a hacerse.
¿Cuál es tu plato preferido? ¿Qué es lo que más te gusta? Ya sabemos lo del potaje y tal, pero si, por ejemplo, Magui llega a un sitio, a un restaurante, en cualquier sitio de España, ¿no? Y o antes de entrar, justo se fijan qué tiene en la carta y dice, voy a entrar a este porque tiene esto.
Hay una cosa que nos falla, que son las papas con huevo.
Las papas con huevo, eso
me
yo creo.
Me unas papas fritas con huevo, oye, qué cosa. Yo he ido a restaurantes que maravilloso y he pedido unas papas con huevo, ¿no? Y digo, pero bueno, hay muchísimas comidas que me encantan, me apasionan, pero es que esta me ha acompañado desde la infancia y no abandono ese gusto.
No abandono el gusto.
Me encanta estrellar la papa en el huevo.
Claro. No, pero es que es eso. Yo creo que esa tiene una salsa. Es que la yema es una salsa maravillosa para echarle.
Me gustaría que fueran huevos de avestruz siempre, porque me quedo, digo, o me hago cuatro huevos o me quedo siempre ahí con...
Finalmente, en Oído Cocina, claro, tenemos que hacer esa pregunta. Si tuvieras que quedarte solo con un bocadillo, ¿de qué sería?
En este momento de mi vida, un bocadillo de caballa.
De caballa.
Sí.
Comparto totalmente.
Es que a mi padre le ha dado por hacerlo ahora, y cuando voy para Utrera, quiero un bocadillo de caballa, digo, ¿qué fantasía es esa? Y me encanta.
¿Pero caballa de esta ya de lata o de caballa elaborada?
No, él la hace, él la elabora, sí. Ajá, sí.
¿La hace él como la escabechada o en aceite?
En aceite, pero no me dice sus trucos. Eso está increíble. Yo no sé cómo lo hace el Ramírez. Él pescaba más de joven y él tiene un trato con los peces especial.
Qué bueno.
Vamos.
Qué bueno.
Sí.
Mira, en Huelva yo hace años conocí me dieron las bacalaillas estas saladas, o sea, que las echan en sal, las tienen, no sé si 20 minutos o algo así, y luego las secan al sol. Y el otro día estuve mirando para ver para cómo se hacía, ¿no? Digo, para ver si lo podíamos hacer en casa. En Madrid nos creemos que podemos hacer todas las cosas. Y digo, no, porque falta esa brisa, falta esos calores, sí, ¿sabes? Esa
no hay playa, además.
Aroma de mar. Por más que se empeñaran en su día los refrescos, seguimos sin tener playa.
En fin.
Y estaba pensando, digo, lo importante es que muchas veces cosas tan sencillas y lo ricas que pueden llegar a estar, porque esto ya ves, es una pescadilla, que además es uno de los pescados más baratos, más económicos que hay, que a quien nos gusta está riquísimo. Y por lo que decías antes, fíjate, me estaba acordando de una vez que tuve la suerte de comer una comida con los Estopa, con José y con David. Fuimos a un restaurante muy, muy bueno. Yo, de estos restaurantes que uno puede ir cuando le invita pues a algún artista que maneja, ¿no? Y entonces pidieron lomo con huevo frito y patatas fritas. Y entonces le sacaron un lomo de estos... de vaca, de, ¿sabes? O sea, ahí, y tal. Y ellos dijeron, no. Lomo, el lomo este es mucha de toda la vida. Bueno, mucha no, este, ¿sabes?
Adobado,
sí, ¿sabes? Dice, dos lonchitas de lomo con un huevo frito y patatas fritas.
No me extraña, ellos vienen también de las rumbas, o sea, que tiene que haber algo
y
ahí.
Del bar, y del bar.
O sea,
algo ahí.
Magui, que... Pásame el pan, cariño. ¿Sabes? O sea, que...
Todo para ti.
No te digo nada, que muchísimas gracias.
Un placer.
Y que esperamos que esta sea una primera visita para que vengas con nosotros a compartir tu música.
Cuando
queráis,
aquí vengo.
Muchas gracias.
Me traigo un tupper, si queréis.
Era falta.
Sobre la cálida mesa de mantelito bordado se miran con extrañeza una celga y un lenguado. Juntos en un plato llano, hay quien lo hubiera soñado, un flechazo por sorpresa. Ella tan sosa, él tan salado. Tú por dentro tienes espina y te abrazaré con cuidado. Y vamos a querernos un rato antes que nos den el bocado. No te preocupes, mi vida, y agárrate a mis agallas, que al calor de nuestro amor batallas que al calor de nuestro amor venceremos las batallas. Porque yo antes de ti estaba congelado hasta que te vi tumbadita a mi lado, pa' que quiero el pipí teniendo nuestro amor de estrellas Michelin. Pues yo antes de ti, más sola que la una sin un pererí, esperando que la olla empezara a hervir. Y ahora tengo tu amor de estrella Michelin. Porque yo antes de ti estaba con el olla hasta que te vi tumbadita a mi lado, pa' que quiero el pipí teniendo nuestro amor de estrellas Michelin. Pues yo antes de ti, más sola que la una sin un pereí, esperando que la olla empezara a hervir. Y ahora tengo tu amor de estrellas Michelin. Ahora tengo tu amor de estrellas Michelin. Ahora tengo tu amor de estrellas.
Los recuerdos, las espinas aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad, a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE, estar informado.
Hoy en Oído Cocina nos sentamos a la mesa con una causa que emociona y alimenta a la vez. Arranca la decimosexta edición de Restaurantes contra el Hambre. Es la mayor iniciativa solidaria de la hostelería en nuestro país.
El 15 de septiembre comenzó esta nueva edición y durará hasta el 15 de noviembre. Cientos de bares, restaurantes y cafeterías de toda España ofrecen un plato solidario con el que los comensales contribuyen directamente a mejorar la vida de miles de familias que sufren inseguridad alimentaria.
Bueno, pues para hablar de ello nos acompañan dos voces de excepción. Eloisa, del restaurante Akya, ejemplo de compromiso y motivación personal en esta campaña. Eloisa, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Que arriba te vas al micro, venga, esa fuerza, que es que se note. Bueno. Digo que Akya, ¿está bien dicho?
Sí, está bien dicho Akya.
Vale, vale.
Quique da Costa, también chef de tres estrellas Michelin y uno de los grandes embajadores de la alta cocina española. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Encantado de charlar con vosotros hoy.
Vamos a empezar. Bueno, Eloisa, Quique da Costa, muy buenas, bienvenidos a Oído Cocina. Esta pregunta sirve para los dos, a ver qué respuesta nos deja cada uno. Ya hemos dicho que arranca eso, la decimosexta edición de Restaurantes contra el Hambre. ¿Qué supone que la hostelería se una de nuevo a esta causa y qué impacto real tienen esos platos solidarios? Eloisa, tú que estás aquí con nosotros.
Bueno, yo particularmente Acción contra el Hambre es la fundación que yo he conocido primero aquí en España, ¿no? Y para mí es una buena causa el que ellos hacen una labor muy, muy humana sobre todo. Y bueno, el hecho de que ellos nos den esa oportunidad de participar con un plato solidario para ayudar a más gente que lo necesita y que está en una situación vulnerable, pues la verdad es que a mí siempre me emociona todos los años. Y el plato solidario pues significa eso, ¿no? Para mí el cariño que yo puedo entregar a esa solidaridad con el resto de personas, ¿no?
Uh-huh. Y que tú llevas años como embajador de Restaurantes contra el Hambre. ¿Por qué consideras tan importante que chefs de nivel como tú se impliquen en causas sociales como es esta, ¿no?
Bueno, yo te diría, me gustaría que todo el mundo, no solamente los chefs, tuvieran esa sensibilidad, pero parece como más natural que aquellos que nos dedicamos a dar de comer como forma de vida, tengamos una sensibilidad especial por aquellas personas que no tienen absolutamente nada de qué comer. Y sobre todo, como todo, en la vida vas introduciéndole capas a tu vida de sensibilidades, de momentos, de responsabilidades. Por ejemplo, yo soy padre, que en estos tiempos siga habiendo hambre en el mundo y que haya un niño que pase penurias, poco acceso, no solamente a los alimentos, sino a la parte nutricional, pues es una seguramente la gran vergüenza de este tiempo. Hay otras muchas que no hay que dejar aparte también, que vivimos tiempos muy convulsos. Pero en ese punto, la restauración, la hostelería, los bares, los sitios más sencillos, no hace falta que sean restaurantes de tres estrellas Michelin, nos agarramos a la mano en una sensibilidad de valores y que están asociadas con esta también responsabilidad social que tenemos todos y queremos hacer partícipe desde el gesto natural nuestro, que es alimentar y dar de comer, de la mano de Acción contra el Hambre. Y Restaurantes contra el Hambre no deja de ser una herramienta para nosotros, todas aquellas personas que tenemos sensibilidad. Al final somos agentes de cambio y como tal nos comportamos y los alimentos tienen que ser el cambio. Acción contra el Hambre inicia esta campaña, que no lo pone muy fácil, por otro lado tengo que decirte, la sensibilidad, porque hay veces que dices, yo lo quiero hacer, pero ¿cómo lo hago? No, soy pequeño, soy un pequeño restaurante, pero ¿cómo hago que haya una ayuda? Yo estuve en Senegal, en frontera con Mauritania, viendo de primera mano cómo los recursos, cómo llegaban, cómo se trabajaba de la mano, cómo se nutría, cómo se enseñaba a las madres, y luego muchas veces pensamos, obviamente, que el hambre está a 5.000 millones de kilómetros de nosotros y solamente hay que darse la vuelta a la esquina de casa, sí, para darse cuenta que también hay necesidades que se esconden, que todos tenemos nuestro orgullo, pero que ellos facilitan no solamente la posibilidad de que nosotros nos sintamos orgullosos de trabajar y colaborar con ellos, sino que las personas, las familias que se acercan a Acción contra el Hambre también encuentren dignidad en la necesidad.
Todo lo que has dicho, luego lo transcribimos con la IA, eso sí, y lo firmamos. O sea, estoy convencido de que estamos totalmente de acuerdo. Aquí, yo no me canso de repetirlo, y Urbano está conmigo, que somos unos disfrutones y entendemos que comer es una necesidad. Es una necesidad para vivir y a la parte tenemos la suerte de que para muchos, o sea, que sea un disfrute, o sea, si cuando puedes comer cosas que te gustan, además, aunque eso también es muy relativo lo de gustar y no gustar, ya lo hablamos muchas veces con los niños, como tú dices, como padre, pero bueno, que a lo que voy es que viendo, como dices, una sociedad tan convulsa, por ejemplo, la guerra, ¿no? Y ves a los pobres niños, a cualquier persona, ¿no?, de las que está allí, el hambre que pasa y tal, y dices, bueno, ¿cómo podemos estar, ¿no?, permitiendo, ¿no?, que ocurra esto? Desde una sociedad que se supone que estamos aquí más evolucionados y por lo menos tenemos la suerte de no tener ese tipo de conflictos, de problemas, que haya gente a nuestro alrededor también que pasa hambre es algo muy duro. ¿Tú crees que este tipo de iniciativas también ayuda a concienciar a las nuevas generaciones de cocineros, comensales, sobre el poder de transformar la gastronomía, que la gastronomía es algo más que comer?
Es que yo te diría de entrada que alimentarse es una cosa y la alta gastronomía o la gastronomía es otra. O sea, con las palabras, con una palabra se puede escribir una poesía maravillosa, pero con las mismas palabras se puede escribir una partida de función. Uh-huh. Y son palabras. Alimentarse y gastronomía son cosas distintas. Alimentarse es una cuestión de necesidad y donde deberíamos de tener garantizada, porque se puede garantizar la alimentación básica a todas las personas del mundo. Por eso digo que es la gran vergüenza de este tiempo. Uh-huh. Ahora bien, ¿cómo hacemos que encadenar una serie de sensibilidades que vienen casi de la mano? La gente debe saber una cosa. Cuando elige un plato o un menú o una elaboración en nuestros restaurantes, bares y demás, el precio, o sea, el pequeño, los 50 céntimos que damos o los 2 euros que se dan máximo, no se los estamos cobrando a ellos. Lo está dando el restaurador, lo está dando el propietario del restaurante. El cocinero está decidiendo qué parte del beneficio de ese plato va directamente a esta causa, que es una manera muy sana y muy de decir, oye, yo quiero contribuir incluso un poquito más, que tal vez es un euro que metes en la hucha, que muchas veces incluso se quita de la propina de los propios restaurantes, ¿no?, que el cliente va a colaborar de esta manera. Pero es fácil lo que vengo a decir. Ahora, gran esperanza en los jóvenes, es nuestra obligación ética formar, sensibilizar y dar valores a la gente joven, pero también a la gente mayor. Porque hay veces que para lo bueno y para lo malo parece que solamente es responsabilidad de los mayores informando a los pequeños, a los jóvenes, pero también los mayores tenemos que aflorar esas sensibilidades, porque el cocinero contemporáneo, la cocinera contemporánea, no tiene hoy las mismas sensibilidades que teníamos hace 25 años. Por ejemplo, una palabra que aflora con naturaleza es la sostenibilidad. nuestra relación con el medio ambiente, el respeto con el producto. Antiguamente no faltaban rodaballos en el Cantábrico, no faltaban sardinas en el Cantábrico. Y a día de hoy la pesca nos lleva, porque somos muchos comiendo por necesidad y por hedonismo, a que haya muy poca pesca. Y hoy tenemos esta sensibilidad. Pues oiga, todo esto son los retos a los que se enfrenta la comunidad, globalmente hablando, y concretamente la comunidad de los cocineros, que asumimos ser agentes de cambio y también un cierto liderazgo natural para que una audiencia que se sienta en nuestros restaurantes a comer durante una hora o dos horas, poderle decir, comunicar de una manera natural, porque no estamos muchas veces sentados dos horas concentrados en algo. A la hora de comer, sí. Y esa audiencia, que es nuestro cliente, puede escucharnos un poquito.
Es un momento efectivamente especial y necesario, en el cual tenemos toda esa atención, ¿no?, del comensal. Hablando de sensibilidad, Eloisa, tu historia personal ha sido reconocida dentro de esta campaña, ¿no? ¿Qué te motivó a sumar tu restaurante Agya a esta iniciativa? ¿Cómo surge tu relación con Restaurantes contra el Hambre y cuál es tu historia con Agya?
Primeramente, el agradecimiento que le tengo a Acción contra el Hambre. Para mí, sobre todo, que en un momento de mucha sensibilidad, de mucha necesidad, de no poder llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, siempre iba por trabajos distintos porque, bueno, la situación me ponía en esos momentos. Siempre he nacido yo en una familia que le gusta la cocina. Mis hermanas, o sea, tienen restaurantes, pero yo era como que no, o sea, decía, bueno, yo la comida porque yo vivía, o sea, dentro de los fogones, o sea, en los fogones veía cómo cocinaban y tal, y yo decía, pues yo de cocina nada, ¿no? Me voy por otro lado. Pero fíjate que esa negación en mí me hacía ir por caminos distintos, ¿no? Y siempre era esa necesidad de querer hacer algo, pero no encontraba ni siquiera en mí qué es lo que quería hacer, o sea, ¿no? En la vida, por decirlo así. Cuando encuentro Acción contra el Hambre, y justo pasábamos por un momento muy, muy malo en ese sentido, malo, pero a la vez bueno, porque me hizo conocer esa parte de mí que yo podía dar más y que podía hacer lo que yo ya conocía, ¿no? Entonces,
podías aportar,
sí,
¿no?
Sí, y Acción contra el Hambre pues me dio esa oportunidad y le agradezco muchísimo porque a raíz de eso vi esa oportunidad maravillosa de que puedo y por qué no yo dar ese granito de arena al resto de personas que también seguramente que pasan peores situaciones, ¿no? Y como dice el chef, ¿no?
Que
es una vergüenza, ¿no? Lo digo desde el punto de vista mía, porque yo he pasado por esa necesidad muy grande. Entonces, ahora puedo decir, yo doy mi plato solidario. Y muchas veces, a lo mejor, la gente piensa que todavía, o sea, ese dinero no llega, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado nosotros vendimos un importe, porque el restaurante es pequeño, vendimos un importe de 180 euros, ¿no?, que pude recaudar, pero sentí que no era lo justo, ¿no?, para mí. Entonces, sí que es verdad que yo dije, no, yo voy a, o sea, como 250, sí, fue lo que entregué a Acción contra el Hambre, ¿no? Yo sé que es muy poquita cantidad, pero va sumando. Y lo di sobre todo con esa emoción de que va a llegar a mucha gente, ¿no?
Bueno, datos, mira, 16 de edición, de como decíamos, 12.400 locales, 12.400 locales, es una barbaridad, que se han unido, han recaudado más de
aún
un millón.
Aún podemos ser más. ¿Eh?
Hombre, claro, por eso estáis aquí, para animar. O sea, digo, más de 1.600.000.
Somos 12.000, pero gracias a vosotros, a los medios de comunicación, que tenéis la misma sensibilidad que tenemos nosotros y os hacéis eco, conseguimos que compañeros nuestros de otros restaurantes, porque 12.000 son muchos, y el 1.600.000 que estabas diciendo que hemos recaudado en estos años de la campaña suena mucho, pero no es suficiente. Y como además adherirse es muy sencillo...
¿Cómo es? ¿Cómo es que hay que hacer para adherirse?
Tal vez aquí, pues entras en la página web, en restaurantescontralhambre.org o accioncontralhambre.org, ahí encuentras directamente el link donde te inscribes de manera muy sencilla, y lo que hace Acción contra el Hambre con la ayuda de Segur es llevarte directamente a la puerta de casa todo lo que necesitas para la promoción, la pegatina a tu plato elegido o a tu menú elegido, y tú decides en ese mismo formato cuánto quieres entregar. Y es que, como decía al principio, es muy fácil, simplemente es que estéis escuchando cualquier persona ahora mismo aquí en la cadena COPE hablar de todo esto y digas, de la misma manera que decía ahora mismo mi compañera, no me parece suficiente lo que entrego. Han conseguido, en el formato de ayudas ahora aquí en España, cuando hablaba antes de esa sensibilidad que tiene que ver y ese esa parte un poco pudorosa que nos da salir a pedir, ¿no? Esa tarjeta, han conseguido una tarjeta de ayuda que te puedes ir a coger el o sea, con los alimentos de una manera mucho más digna que tener que ir a una cola a pedir, que te vayas a ir a un centro, a un supermercado colaborador con Acción contra el Hambre, y que esas familias pueden coger ese alimento para nutrir a su familia, a su núcleo familiar. O sea, es extraordinario lo poco que nos cuesta a todos, el impacto que puede tener el desencadenante para salir a veces en situaciones de una grandísima vulnerabilidad a familias que no encuentran salida, y es nada. Porque esos 250 euros que tú comentabas es salvarle a una familia durante un mes y medio para alimentarse.
Total. Es muy importante. Esos pequeños pocos constituyen un mucho de... en solidaridad, ¿no? Si tuvierais que elegir para los dos un plato que para vosotros represente la palabra solidaridad, ¿cuál sería, por ejemplo, Eloisa?
Uno de los que está en tu restaurante.
Por ejemplo, ahora mismo estoy dando la causa rellena de atún, pero al pesto criollo. O sea, es de albahaca y quítemelo. Entonces,
pues... salivando ahora ya.
Eso para mí es un plato... que representaría, ¿no? El plato solidario, porque la patata, pues, es da de comer muchísimo.
Mundo, ¿no? Ha salvado de grandes hambrunas al mundo, efectivamente.
Entonces, pues, para mí es eso, ¿no? Lo que representa, sí. ¿No? Y sobre todo, pues, la mezcla de un poquito de todo.
Muy bueno. Claro. ¿Y tú, Quique?
Pues mira, yo lo tengo muy fácil también, porque yo soy de la Comunidad Valenciana, tierra de la paella, tierra del arroz, que también es un icono para el hedonismo gastronómico, pero también ahí donde no hay nada donde comer, el arroz es un icono, y por lo tanto todos mis restaurantes que tienen un plato de arroz, ese va a ser el plato solidario de Quique da Costa para la campaña de este año. Bien sea en el Hotel Ritz, donde sabéis que tengo 4 restaurantes, un salón de eventos, bien sea en Londres, en mi restaurante Arroz Cudí, los 2 que tengo en Marruecos con Royal Mansour, los restaurantes de Valencia, Gisa, El Poblet o Vuelve Carolina o Quique da Costa Restaurante, ahí donde hay un plato de arroz, es el plato solidario.
Qué bueno.
No tanto por el plato, sino por el arroz como concepto, como símbolo.
Ahí podemos meter cuchara a todos.
Pues oye, que os agradecemos un montón. Primero, que estéis aquí en Oído Cocina como representantes, como embajadores, y luego pues eso, la función que estáis haciendo de una forma altruista y además animando a otros compañeros y compañeras, ¿verdad? También a que se apunten, que pues, pequeños detalles pueden parecer, pero esos pequeños detalles hay gente que le hacen que se sienta muy muy bien, muy a gusto, y entonces creo que merece mucho la pena. Quique da Costa, muchísimas gracias.
Placer, Eloisa, un besito, cuidaros, gracias por todo.
Un abrazo. Eloisa, ¿dónde está tu restaurante? Dinos.
Estamos en Pueblo Nuevo.
¿Aquí en Madrid?
En la calle Elfo 104. Y bueno, es Agya Tapas Peruanas, porque también quise un poco homenajear a España, a Madrid, porque...
Dinos una tapa, dinos una tapa de...
Pues
que estés...
una tapa de lomo salteado, por ejemplo, la causa, el ceviche... Sí. El chicharrón de pescado, pues de papa rellena, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues la gente lo ve bien, con buenos ojos, y sobre todo lo disfruta en pequeñas cantidades la comida peruana. Entonces, pues va bien.
No nos cabe ninguna duda que hay que disfrutarlo, claro que sí. Eloisa, del restaurante Agya, aquí en Madrid, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y también por esa sensibilidad que tienen para que esto pues siga creciendo y se ayude a mucha gente más.
Gracias. Hasta aquí un nuevo programa de Oído Cocina.
Pues estamos en las redes sociales, si nos echas de menos, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, TikTok, ¿dónde estamos?
TikTok, adelante.
Ahí está. Pasen y vean y escuchen Oído Cocina.
Y preparando ya el próximo capítulo de este Oído Cocina, que me di cuenta que empieza a tener un aroma así a mes de diciembre, castaña asada. Urbano Canal.
De setas y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE, estar informado.